lo que dice la escritura, le voy a narrar un poquito lo que pasó. Y alzó Lot sus ojos, 13:10-13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó a la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, ¿sabe hasta dónde? Hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová de gran manera. Llegaron a una pequeña discusión, un pequeño desacuerdo familiar. Mire, dice Abraham, yo sé que yo tengo mucho ganado, yo sé que la familia está aquí con nosotros. Lot dice, pues también, nosotros ya no cabemos, nuestros pastores están teniendo problemas, nos estamos creando, ¿por qué no nos separamos? Y como Abraham era el principal, como Abraham era el punto de referencia para Dios, Abraham le dice a Lot, mira, te voy a pedir un favor, comienza tú primero, escoge la región que tú quieras escoger. Y claro, aquel ni lerdo ni perezoso empezó a ver que la llanura, claro, le pareció bien a sus ojos. La llanura era de riego, era de producción, ahí iba a haber prosperidad. Empezó a poner sus tiendas y llegó a poner sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Y dice Abraham, bueno, ¿qué me dejaste? Bueno, un pequeño lugarcito que te ha quedado acá. Y dice la escritura más adelante, a mí me llama muchísimo la atención, en el versículo 14, cuando Dios nos deja de último a nosotros, ¿verdad? Cuando usted le da la oportunidad, mira, mija, las cosas ya no funcionan, las cosas ya no trabajan como deberían haber trabajado. Yo creo que, ¿por qué no optamos mejor por separarnos? Nos estamos haciendo daño, estamos haciendo daño a los niños, estamos viviendo de apariencias. ¡Ah, no! Sale, aquellas hijas de Eva, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Hoy sí! ¡Me le voy a sacar hasta lo último! ¡Lo voy a exprimir! ¡Ahí va a ver! ¡Le voy a poner aquí, le voy a poner allá! ¡Y lo voy a dejar pero en la calle! Y dice Abraham, pues, en la calle me dejó Lot, porque agarró todo, pues. Y le dice Dios a Abraham, vení para acá, le dijo en el 14, vení. En el 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Y aquel, el sobrino de Abraham, contento, ya estoy en la llanura del Jordán, es una tierra de ganado, es una tierra de riego, es una tierra muy fértil, aquí va a haber producción, aquí va a haber de todo. Y su final fue desastroso. Se convirtió que en todos los habitantes de Sodoma y de Gomorra eran hombres malos ante los ojos de Dios. Usted ya conoce la historia, en qué terminó Sodoma y Gomorra, donde Dios empezó a hacer llover fuego y azufre sobre estas dos ciudades. El pecado era demasiado ante las narices de Dios. La cuarta persona, Génesis 19, 24 y 26. Génesis 19, 24 y 26. Otra persona que le pareció bien lo que estaba haciendo. Dios se había apiadado. Lot había pedido ayuda. Había llegado Abraham a rescatarlo. Llegaron unos ángeles a la ciudad. Entran los ángeles, los señores que estaban de la ciudad querían abusar de ellos. Dios dice, no me los vayan a tocar, hoy mismo empezamos a hacer llover fuego y azufre. Y le dice Dios a Abraham, y le dice a Abraham, a Lot, mira, le dice, cuando ustedes huyan, por favor, que nadie, van a huir ustedes rumbo hacia donde yo les voy a decir, y cuando ustedes vayan subiendo en el monte, por favor, no volteen a ver lo que está pasando, no miren para atrás. Y esta es una práctica que se hace también con el cristianismo, que nosotros no podemos mirar para atrás, no podemos vivir del pasado, no podemos conformarnos con las cosas que vivimos hace 5 años, no podemos mirar para atrás. Y entonces dice, mira, van a caminar, van a subir, y al momento de ustedes oír todo este estruendo del cielo, donde va a empezar a caer fuego y azufre, y ustedes van a oír los alaridos y los gritos de toda esta gente en Sodoma y Gomorra, no vuelvan a ver. Pero como hay unos personajes que no entienden, Vea lo que dice el capítulo 19, versículo 24 al 26. Hay unos seres humanos que fueron creados después del hombre que no entienden. Mira lo que dice el 24 al 26. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Quién fue la que vio para atrás? Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, y ¿sabe qué se convirtió? En estatua de sal salada. Digo, la mujer de Lot. Si se lo habían dicho, se lo habían cantado, le habían explicado, no a ella de haber dicho, quiero ver. Ella pensó que estaba en la isla del Padre, por allá en el 4 of July, y pensó que van a ver los juegos pirotécnicos, ¿verdad? La quema de la pólvora. Y volvió a ver a espaldas de su marido. Y volvió a hacer las cosas a espaldas de su marido. Y giró un cheque arriba de lo que a espaldas de su marido. Y compró una cosa a espaldas de su marido. Y se fue a tal lugar a espaldas. Así es. Así son las cosas. ¿Les pareció bien? Estamos hablando de personajes en la Biblia. Estamos hablando del jovencito este que se llama Charles Andy Williams. 15 años de edad. ¿Le pareció bien llegar armado a la escuela? Estamos hablando de este jovencito morenito que le pareció bien jugar de lucha libre con la niña. ¿Le pareció bien? Cadena perpetua. A Eva le pareció bien agarrar del fruto. No destruyó. Lo mismo Noé. A Noé le pareció bien emborracharse. A Lot le pareció bien agarrar esa tierra. A la esposa de Lot le pareció bien ver atrás. Mire estos personajes. Rubén y Gad. Vea conmigo el libro de Números 32, 1 al 15. Números está después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números 32, versículos 1 al 15. Vamos a leer rapidito esta porción porque nos quedan dos personajes más muy interesantes que queremos ver en esta mañana. Rubén y Gad, ¿les pareció bien? Y va a ver el final. Mire, que no es solamente aquella cosa que I like it, that's the way, ajá. No, es que me guste. No, espéreme, ve a ver si este va con la voluntad de Dios. Vaya a ver si esto, de plano. No, yo, es increíble, mire, pero es increíble. Y la música de hoy en día, y a mucha gente le gusta. Un movimiento sexy, un movimiento. Y ay, los jóvenes, la bomba. Ellos felices. Ay, olvídese, hay que ir a comprar el CD. Mire, ¿les parece bien, ¿no? Ahora, vea capítulo 32. Capítulo 32, versículo 1 al 15. Dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad. Y aquí viene el problema. Y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleal, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. ¿A ellos les pareció? ¿Qué le pareció a Dios en el 10? Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Cuando nosotros estudiábamos introducción al Antiguo Testamento y estudiábamos el Pentateuco, justo llegando nosotros en el seminario a estudiar el libro de Éxodo, comenzamos que inicia el pueblo de Israel a multiplicarse con un número de 70 personas. Y luego fue creciendo hasta convertirse en un pueblo de más de 3 millones de judíos. ¿Sabía usted que de los 3 millones de judíos que salieron de Egipto, que pasaron por Pi-Hahirot, Migdol, Baal Zefón, Kades Barnea, sabe usted que a la tierra prometida solamente llegaron dos? Dos de 3 millones. Hasta Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida, desde este juramento de Dios. ¿Por qué? Porque dos varones, porque dos muchachos materialistas, porque dos jovencitos vanidosos, porque dos jovencitos pusilánimes, no quisieron seguir. No nos gusta la vida del desierto. No queremos seguir trabajando. No queremos cruzar el Jordán. Nosotros tenemos ganado. La tierra es buena. Nos parece la tierra que es muy buena. El sermón de esta mañana se llama ¿Le parece bien lo que hace? Vamos a ver una pareja. Vea usted conmigo en Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 10. Le dije que hoy íbamos a ver la Biblia. Vamos a ver rapidito este pasaje. Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 10. A Ananías y a Zafira les pareció bien no dar la ofrenda. A Ananías y a Zafira les pareció bien mentirle a Dios, mentirle al Espíritu Santo. Les pareció bien mentirle a Cristo. Les pareció bien mentirle a los apóstoles. Vea lo que dice capítulo 5. Por eso digo, todo tiene su consecuencia. Capítulo 5. Pero cierto hombre, el libro de los Hechos de los Apóstoles, allá en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendieron un terrenito, tenían una su parcela por ahí, y les pareció bien en el 2 y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, no, así también ellas no cantan malas rancheras, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, claro, como no viene a la escuela dominical, llega tarde los cultos también. Entonces, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dije, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Por lo menos le han de haber cantado la canción que no se entierre en la misma tumba, ¿verdad? Les pareció bien a los dos hombres. Ellos habían visto que había un hermano de la iglesia que se llamaba Bernabé, que había vendido en su terrenito y trajo el dinerito, lo trajo y lo puso a los pies de los apóstoles para que fuera siguiendo predicada la palabra de Dios. Ellos lo vieron, que había reconocimiento para Bernabé, y dijeron, vamos a vender el terrenito que tenemos allá en las saliditas de Matamoros, aquella parcelita, allá la vamos a vender. Y en lo del cambio de 2 pesos con los dólares, nos vamos a quedar con una parte para nosotros y el resto. ¿Les pareció bien? No terminaron el día, y a los dos los mató Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Les pareció bien? A Eva le pareció bien y destruyó a la humanidad. A Noé le pareció bien emborracharse y maldijo a su hijo. A Lot le pareció bien y fue el causante de la destrucción en Sodoma y Gomorra. A la esposa de Lot le pareció bien volver a ver atrás y quedó como una estatua de sal. A Ananías y Zafira les pareció bien mentir. Y el último, quiero que estén conmigo en Hechos 27 y 9, y con esto empezamos a terminar. Hechos capítulo 20, versículos 7 al 9. Mire esto. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. A ese le pareció bien dormirse en el culto. Ah, este maestro ya me aburrió. Y mire, no era mal predicador, un gran teólogo Pablo. No es aquella cosa, ¿quién va a predicar a fulano? Ay, si ese lo duerme a uno, ese fulano lo arrulla. No, mire, que no hay cosa de que sea mal predicador. Aquí tiene usted al más grande exponente del Nuevo Testamento, al apóstol Pablo, pero a este occiso, ahora Eutico, le pareció, y mire, no es que haya estado oscuro, pues que usted sabe, con una luz tenue, uno bien anda buscándole lugarcito, ¿verdad?, al cuerpo, ¿verdad?, cómo recostarse sobre la banca. No, ahí dice que había muchas lámparas, estaba bien iluminado, pero se cansó, consideró que era irrelevante, consideró que no era nada importante lo que el predicador estaba diciendo, consideró que no era nada para él, metido en una ventana, se ha de haber agarrado de un barrote y empezó a dormirse cuando pelen. A él le pareció bien dormirse y terminó muerto. Claro, el resto de la historia lo que narra es el milagro que Pablo viene y le resucita. No es eso lo que vamos. Una pregunta, con esto quiero y la conclusión. ¿Y a usted? ¿A usted le parece correcto ahora que nosotros le tengamos que hacer la invitación a aceptar a Jesucristo? ¿Le parece a usted correcto rechazarlo? Usted ya tiene muchísimo tiempo de saber quién es Jesús, no por la boca del pastor, sino porque Jesús es un personaje súper famoso. ¿Por qué lo rechaza? ¿A usted le parece bien rechazarlo? Su problema. Concluimos con esto. Le recomiendo altamente a todos nosotros en esta mañana que no nos dejemos llevar por nuestros impulsos, que no nos dejemos llevar por nuestros instintos. Aunque nos parezca bien, preguntémosle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta mañana. Señor, sabemos que la vida que estamos viviendo ahora es resultado o es producto de las decisiones que un día tomamos en nuestra vida. Decisiones que creímos que un día eran las correctas. Y ahora estamos pagando el precio. Hay personas que en esta mañana necesitan decidirse por Jesucristo. Hay personas que en esta mañana necesitan hacer y tomar la decisión más importante de sus vidas. Quizá no les parece lo correcto hacerlo, quizá les parece mejor lo que están haciendo. No queremos ser víctimas de nuestras pasiones, de nuestros impulsos y mucho menos de nuestros instintos. Queremos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted se encuentra sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que usted no ha venido acá a esta iglesia por coincidencia ni por casualidad. Usted ha venido porque Dios le ama y porque Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde usted se encuentra, le voy a invitar que repita conmigo esta oración adentro de su mente mientras nadie le escuche, y dígale: Señor Jesucristo, yo vengo en esta mañana a abrirte las puertas de mi corazón y a recibirte desde esta mañana y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas. Quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad del perdón de todos mis pecados. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, le voy a suplicar que donde se encuentra, si usted ha orado conmigo, que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Dios me le bendiga. Gracias. Dios me le bendiga, hermano, por favor. Dios me le bendiga. Felicidades. Hermano Rogelio, por favor. Hermano, por favor. Hermano Max, allá con nuestro hermano. Gracias. Dios le bendiga. Dios le ama. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. ¿Ahí dónde está? No le estamos invitando a que se cambie de iglesia. Le estamos invitando a que se lleve a Jesucristo en su corazón. No le motivamos, ni le seducimos, ni le persuadimos a que cambie de religión. Le invitamos a que tenga un encuentro personal con Jesucristo. ¿Ahí dónde está? Una persona más. ¿Ahí dónde está? Alguien más en esta mañana. ¿Ahí dónde está? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella no ha regresado vacía. Pedimos, Señor, que bendigas en este mismo momento a nuestros consejeros que están orando con nuestros nuevos hermanos en Cristo, para que al momento de orar ellos puedan tener la facilidad de palabras, la dulzura de cómo guiarlos a los pies de Cristo. Oramos por nuestros nuevos hermanos para que gocen de la plena seguridad y certidumbre, Señor, de la decisión que están tomando en esta mañana de entregarle su vida a Jesucristo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.